Buenos días. Bienvenidos a la presentación de resultados de Fluidra, correspondientes al primer semestre del ejercicio 2019. Soy Cristina del Castillo, directora de Relaciones con Inversores y Accionistas de Fluidra. La presentación de hoy, como viene siendo habitual, correrá a cargo de don Eloy Planas, presidente ejecutivo, de don Bruce Brooks, CEO de la compañía, y de don Xavier Tintoré, CFO. La presentación puede seguirse en versión original o bien íntegramente en español o en inglés. En el desplegable que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla se podrá cambiar el idioma. Para establecer el turno de preguntas, en el caso de que estéis interesados, estas se deben de enviar en cualquier momento a través de la pestaña Haga una pregunta, que aparece en la sección inferior izquierda. Toda la documentación está disponible en nuestra página web fluidra.com. También ha sido enviada esta misma mañana a la CNMV. Asimismo, esta multiconferencia estará disponible en diferido en nuestra web desde esta misma tarde. Damos comienzo a la presentación y cedo la palabra a Eloy Planas.
Muchas gracias, Cristina. Buenos días y bienvenidos a la presentación de resultados correspondientes al primer semestre del 2019. Quisiera hacer una valoración general antes de entrar en la presentación de resultados tras un año de la fusión efectiva de las compañías. Nuestro objetivo principal ha sido asegurar una integración rápida y eficaz, focalizada a actuar como una sola compañía en el mínimo tiempo posible y centrada en ejecutar las sinergias de coste identificadas antes de inicio de campaña, para generar el mínimo impacto en nuestros clientes. En este sentido, la compañía actuó con agilidad, quedando la estructura de dirección definida rápidamente y dedicando equipos específicos a la integración y a las sinergias. Esto nos ha permitido ejecutar al día de hoy más del 85% del plan de integración, a la vez que, como verán en la presentación, hemos podido adelantar significativamente el plan de consecución de sinergias. Desde un punto de vista de los mercados donde operamos, hemos sido capaces de mantener aún y el nivel tan alto de actividad dedicada a la fusión, el foco comercial. No hemos dudado tampoco en este periodo en sobreinvertir si lo hemos visto necesario para asegurar el servicio y atención al cliente durante los momentos de mayor riesgo de ejecución. Podemos decir que esta parte de mayor riesgo de ejecución, tanto de impacto en la estructura como de impacto en el mercado, va quedando atrás y el hecho que vayamos avanzados en las sinergias nos sitúa mirando hacia adelante en una posición excelente para alcanzar los objetivos marcados en nuestro plan estratégico. Ahora sí, que entrando a analizar los resultados en esta primera parte del año, comentar que tras un mal primer trimestre, básicamente impactado por factores temporales en las ventas del mercado norteamericano, este segundo trimestre, de manera estanca, muestra un crecimiento sólido, cercano al 6% a perímetro y moneda constante. La reversión parcial de ciertos factores temporales en Norteamérica ha facilitado una buena recuperación, crecimiento del 12% en ventas en este trimestre estanco, pese a que el clima se ha mantenido inusualmente adverso hasta finales de junio. Europa, que representa más del 50% de nuestro portafolio de ventas, muestra un crecimiento sólido acumulado a perímetro y moneda constante de más del 6%. Este buen comportamiento de Europa y del resto de los mercados más que compensa la caída a junio que todavía muestra América del Norte. Como les decía antes, desde un punto de vista operativo, nos planteamos el año 2019 como el año de la integración y de la ejecución de las sinergias de coste. Podrán ver que el nivel de sinergias ejecutadas muestran ya a la fecha un run rate anual cercano a los €21 millones, rebasando así los €19 millones de sinergias que planeábamos para este 2019 y situándonos en una posición ideal para alcanzar los 35 previstos en nuestro plan estratégico. Analizando los fundamentales del negocio, vemos que estos se mantienen sólidos. Como han visto, Europa muestra crecimientos sostenidos y la tendencia de este mes de julio asegura una buena campaña. Y si analizamos las ventas de nuestros distribuidores en Estados Unidos, vemos que aún y el impacto del tiempo adverso, los crecimientos que muestran son de alrededor del 3%. A la vista de que los fundamentales del mercado se mantienen consistentes, de que la mayor parte de la integración queda ahí atrás y de que la ejecución de las sinergias va a un ritmo superior al previsto, esperamos una segunda parte del año sólido, tanto a nivel de ventas como de resultados. Estamos así bien posicionados para alcanzar el guidance del 2019 y seguimos centrados en asegurar la ejecución del plan estratégico. Ahora sí, sin más preámbulos, cedo la palabra a Bruce, CEO de Fluidra, que junto con Xavier, nuestro CFO, presentarán y profundizarán en los resultados del semestre.
Gracias, Eloy.
Gracias, Eloy. Como siempre, es un gran placer estar aquí hoy para debatir nuestros resultados durante la primera mitad de 2019. Comenzaré con algunos comentarios sobre nuestro desempeño general y las tendencias en el sector, y luego le cederé la palabra a Xavier, nuestro CFO, para proporcionar mayores detalles sobre los resultados financieros. Las cifras que ven ustedes en la diapositiva número 5 son las cifras pro forma 2018 y 2019 para enero hasta junio para Fluidra y Zodiac combinadas. Quisiera recordarles que la fusión fue oficialmente completada el día 2 de julio de 2018. Para esta primera mitad del año, las ventas crecieron un 2,4%, 2,8% si lo ajustamos por moneda y perímetro, en comparación a la primera mitad de 2018. Esto marca un segundo trimestre muy sólido a pesar de una climatología errática continuada en el hemisferio norte y algunos temas temporales. La fortaleza de nuestra plataforma global brilla a medida que Europa continúa dirigiendo la buena temporada. A pesar de los efectos negativos asociados a la caída en ventas causadas por la climatología adversa, el cambio de distribución o el traslado de nuestra fábrica principal durante la primera mitad en Norteamérica, crecimos un EBITDA global de 4%, y ahora empezamos a ver el apalancamiento operativo para el guidance de todo el año. El margen bruto mejoró a pesar del viento contrario en los aranceles y algunas ineficiencias relacionadas a los inicios de la fusión. Continuamos invirtiendo prudentemente en OPEX, permitiendo que nuestros logros de sinergia empiecen a verse para posicionarnos en un camino de crecimiento de ventas a largo plazo. Estos desafíos de una sola vez o no recurrentes empezarán a mainar o plantearán unas comparaciones más fáciles durante el resto del año. A pesar de que el EBITDA y las ganancias líquidas por acción crecieron un 2,6% y 4,3% respectivamente, los resultados corroboran nuestro anuncio de mejora en la rentabilidad, que, como he mencionado en el pasado, forma parte fundamental de nuestro plan estratégico. Continuaremos concentrándonos en mejorar la calidad del producto, en la mejora del valor o la reducción de los costes del producto, las sinergias de integración y nuevos productos para mantenernos en el buen camino en relación a nuestros objetivos a mayor largo plazo. El equipo ha hecho un magnífico trabajo a la hora de gestionar el capital circulante neto, acabando el periodo con 385,5 millones de euros, lo cual representa un 1,8% de disminución en comparación al mismo periodo del año pasado. La deuda neta alcanza 740,2 millones de euros. Esta evolución es básicamente plana en relación al año anterior cuando la ajustamos por moneda, y está bien alineada con nuestras expectativas para todo un año de fuerte generación de caja. Si pasamos ahora a la página número 6, veremos que el proceso de integración es una parte fundamental de nuestro plan para solidificar el posicionamiento de Fluidra como líder global en el sector de las piscinas y del wellness. Conservamos nuestro enfoque incesante, sin tregua, para equilibrar la integración, las sinergias y el crecimiento continuado del negocio combinado, aprovechando a la vez las sinergias significativas relacionadas con la fusión y las mejoras de valor para producir mayores rendimientos y flujo de caja. El proceso de integración está por delante de nuestras expectativas, con más de 20 equipos y 200 de nuestros mejores empleados concentrados en ejecutar un plan muy bien reflexionado. Hemos identificado más de 4.400 acciones como parte del plan y ya hemos completado el 85% de las mismas. Para finales de 2019, la gran mayoría de las acciones habrán sido completadas. Estamos muy ilusionados de poder compartir con ustedes el hecho de que la planta de calentadores de gas de Tijuana está funcionando muy bien. Cuando me he despertado esta mañana, he recibido un magnífico mensaje del líder del proyecto que confirma esto. El equipo ha hecho un gran esfuerzo para volvernos a poner en el buen camino. La planta ya está fabricando un 22% más que la vieja planta de San Diego. Y necesito recordarles que todavía necesitaremos más, la mayor parte del tercer trimestre para continuar trabajando con el backlog de pedidos que nos queda. Si ahora pasamos a Europa, la distribución europea de Zodiac también ha sido fusionada con éxito en la red de distribución de Fluidra, aunque sobreinvertimos a corto plazo para asegurarnos de que los clientes estuviesen obteniendo lo que necesitaban durante la punta de la temporada. Nuestra red ahora es mucho más potente y eficiente gracias a ello. También estamos encantados de compartir con ustedes que hemos completado con éxito en la fusión de los aspectos legales, sistemas y operativa en Sudáfrica. Este impulso, incluido en los anuncios anteriores de las fusiones de España, Italia y Portugal, continuarán con la integración australiana en agosto, seguida posteriormente por la de los Estados Unidos. Nuestro progreso a la hora de presentar sinergias de coste durante la primera mitad de 2019 ha sido excelente, con 4 millones de euros adicionales de un run rate de año completo en términos de sinergias generadas en el segundo trimestre, que se añaden a los 16,7 millones de euros alcanzados hasta finales del primer trimestre del 2019. Lo cual llega a un total de 20,7 millones de euros. Estamos extremadamente satisfechos con el progreso que estamos realizando en la integración. Ya hemos superado nuestra guidance de 19 millones de euros de sinergias de coste run rate a finales de 2019. Este progreso, evidentemente, nos ha costado mucho de alcanzar, pero nos ha permitido compensar algunas de las ineficiencias de inicio, como por ejemplo los traslados de centro de distribución que se llevan a cabo durante la fusión. Esperamos continuar con esta tendencia y acelerarla este año, y ahora elevamos nuestra ganancia de 25 millones de euros de ahorros run rate. Claramente estamos muy bien posicionados para los 35 millones de euros que pusimos como objetivo en nuestro plan estratégico. Después de la temporada, volveremos a revisar nuestra previsión de sinergias de coste y gastos para alcanzar aquellos ahorros relacionados a la fusión general. Si ahora pasamos a la página número 7, verán ustedes la evolución de ventas por geografía. Durante la primera mitad de este año, las ventas globales crecieron un 2,4% en comparación al mismo periodo de 2018. La gran mayoría de las áreas geográficas han tenido tendencias de ventas muy positivas, a pesar de una climatología bastante adversa. Después de un abril fuerte, vimos un mayo bastante débil y un comienzo de junio hasta que el hemisferio norte finalmente se secó y se calentó. Europa del Sur creció un 2,6% con una evolución sólida en Francia y en Bélgica. Si lo ajustamos por perímetro, el crecimiento ha sido incluso más impresionante, es decir, un 5,9%. El resto de Europa presentó un crecimiento ajustado por moneda y perímetro del 6,6%, con un desempeño extraordinario en Europa del Norte, dirigido por un crecimiento de doble dígito en Alemania. Conjuntamente, aproximadamente un 57% de nuestras ventas han provenido del área europea, lo cual, de nuevo, enfatiza los grandes beneficios de nuestra diversificación global. Como he mencionado anteriormente, Norteamérica ha presentado una recuperación positiva desde su inicio bastante débil al comienzo de la temporada. Hemos experimentado un crecimiento de 1,6% en el área y negativo un 4,8% negativo si lo ajustamos por moneda. Permítanme que les recuerde que durante el primer trimestre estas cifras ajustadas por moneda fueron un negativo 20,1%. Sin embargo, vemos que el desempeño en un trimestre estanco, el crecimiento para el segundo trimestre ha sido el 16,2%, 2,5% si lo ajustamos por divisa y perímetro. A medida que los efectos temporales mencionados en el primer trimestre han empezado a calmarse, e incluso a pesar de vientos contrarios como la climatología adversa y los aranceles, el desempeño en Norteamérica en este trimestre demuestra la resiliencia de nuestro sector y nuestra convicción en la fortaleza continuada de nuestros fundamentales de mercado. Como Eloy ha mencionado, el mercado norteamericano está creciendo a aproximadamente un 3%. El resto del mundo indica un crecimiento ajustado por money de perímetro de casi un 5%, dirigido por un desempeño sólido en la América Latina y una evolución un poquitín más débil en Australia y Sudáfrica. Estamos convencidos de que podremos presentar un crecimiento de ventas para el año completo siguiendo nuestra guidance. La temporada errática seguramente tendrá a Estados Unidos al final del range. Pero la recuperación que hemos visto a finales de junio ha continuado hasta julio, con Europa con un crecimiento de doble dígito en este mes tan crítico. El backlog de los constructores en Estados Unidos continúa siendo fuerte, lo cual nos permite creer que esto ayudará a extender la temporada. En la página número 8 vemos ahora la evolución por unidad de negocio. Las piscinas residenciales crecieron un 1,7%, dirigida por las bombas, piscinas elevadas y cubiertas de piscina. Si lo ajustamos por perímetro, el crecimiento ha sido aún mayor, un 4%. Las piscinas comerciales crecieron cerca de un 4%, lo cual confirma la tendencia positiva que vimos en el primer trimestre y nos ha posicionado muy bien para el resto del año. El negocio de tratamiento de agua se ha recuperado con buen ritmo después de un primer trimestre un tanto débil, con un crecimiento del 5,6%. El crecimiento se ha basado tanto en químico como en equipo de tratamiento de aguas. La conducción de fluidos ha mostrado un crecimiento excelente de más del 7%. Por lo tanto, como resumen, estoy muy satisfecho con nuestros resultados globales en la primera mitad de 2019, después de un buen segundo trimestre. Nuestra presencia global nos ha ayudado a presentar un crecimiento positivo hasta la fecha, después de un primer trimestre difícil en Norteamérica. A pesar de algunos vientos contrarios persistentes, hemos presentado un crecimiento de ventas sólidos sobre una base global para el trimestre y los márgenes a través de mejoras continuadas y eficiencia operativa y gestión de capital. Basados en estas tendencias, estamos seguros de que este desempeño fuerte durará el resto del año también. Lo que es más importante, también nos damos cuenta de que estamos en el buen camino para la integración y hemos superado nuestros objetivos de sinergia. Y con esto le cedo de nuevo la palabra a Xavier, que nos explicará los resultados financieros en mayor detalle. Gracias, Bruce.
Los resultados de la página 9 tienen por objetivo facilitar la comprensión de la evolución del negocio comparando magnitudes equivalentes. Las cuentas mercantiles, que no son comparables por la fusión que tuvo lugar en julio de 2018, se encuentran en los anexos de esta presentación, junto con una reconciliación entre las cuentas mercantiles y las proforma presentadas en esta página. Recuerden también que esta página excluye todos los gastos no recurrentes asociados a la transacción o a la integración de ambas compañías. Adicionalmente, y ante la entrada en vigor de la normativa IFRS 16, hemos excluido su impacto en la columna central referida a 2019, a efectos de poder comentar, cifras comparables con 2018. Hemos añadido una columna adicional a la derecha, encabezada con IFRS 16, con los datos ajustados por dichos conceptos. Dicho esto, pasamos a analizar la evolución de las principales líneas de la cuenta de resultados. La cifra de ventas pro forma crece un 2,4%, que si excluimos divisas sería un crecimiento del 0,8%, y si ajustamos perímetro, principalmente por la desinversión de Aquatrón, el crecimiento es del 2,8%. Tal y como ha comentado Bruce, después de un mal primer trimestre debido a la evolución en los Estados Unidos, el segundo trimestre presenta una buena recuperación. El crecimiento en el trimestre estanco es del 5% y ajustado por moneda y perímetro es de un 5,8%. El margen bruto alcanza el 51,7%, siendo equivalente al del ejercicio anterior. En este trimestre, el impacto de los incrementos de precios de venta, las sinergias de la fusión, han sido compensados por el incremento de los aranceles de importación a Estados Unidos y una reclasificación de gasto de transporte de compras desde OPEX a coste de la venta. los gastos operativos antes de provisiones y amortizaciones alcanzan los 246,7 millones, con un crecimiento del 2,1%. Este incremento, que es neto de los ahorros de sinergias, refleja, por un lado, las inversiones en nuestras iniciativas comerciales claves, como el crecimiento en el sector de aftermarket en Estados Unidos, el desarrollo de productos basados en IoT o los equipos comerciales para las sinergias de venta. Y, por el otro, ciertas ineficiencias o sobreinversiones en la integración, tal como han comentado Bruce y Eloy. Tal y como he dicho anteriormente, esta rúbrica excluye los gastos no recurrentes de integración, es decir, todos aquellos necesarios para la obtención de sinergias de coste. Las provisiones por morosidad alcanzan 2,3 millones de euros, con un deterioro sobre el ejercicio anterior debido principalmente a la evolución en Australia y el sur de Europa. El EBITDA alcanza los 142,6 millones de euros, con un incremento del 4%, que es una cifra muy similar cuando ajustamos por divisa y perímetro. El limitado apalancamiento operativo en esta primera mitad del año es debido a la falta de volumen en Estados Unidos y a los factores de coste mencionados anteriormente. Al igual que en ventas, este segundo trimestre estanco presenta un buen desempeño con un apalancamiento operativo interesante, creciendo el EBITDA ajustado por moneda y perímetro alrededor de un 9%. Por debajo del EBITDA, la cuenta presenta un importante incremento de las amortizaciones asociado a la asignación del Fondo de Comercio a intangibles amortizables por Purchase Accounting. El resultado financiero alcanza los 23,5 millones de euros y es un 7,1% inferior a la agregación del gasto financiero de ambas compañías en 2018. La variación en el resultado financiero viene causada por el menor coste de la deuda y el impacto de las diferencias de cambio. El resultado neto ajustado por gastos no recurrentes recoge una reducción fruto del incremento de las amortizaciones de intangibles de la fusión. Como hemos venido haciendo desde que se produjo la fusión con Zodiac, hemos incluido en los anexos las cuentas mercantiles de la sociedad y una reconciliación detallada a los proformas utilizados en esta página. Dado que la estructura de la información es similar y con muchos menos epígrafes conciliatorios que la del ejercicio anterior, no la comentaremos en esta conferencia. La página 10 nos muestra la evolución del capital de trabajo del grupo. El capital de trabajo neto alcanza los 385,5 millones de euros con un decrecimiento del 1,8%, que es de un 1,7% ajustado por moneda y perímetro. Los inventarios crecen un 8,3% fruto del comienzo lento de la campaña en Estados Unidos y están compensados por un incremento de las cuentas a pagar que crecen cerca de un 14%. La siguiente página muestra la evolución de la deuda financiera neta y el flujo de caja libre. Hemos preferido mostrar un flujo a partir del EBITDA, dada la existencia de partidas no recurrentes asociadas a la transacción que distorsionarían la comparativa entre el 2018 y el 2019. El segundo trimestre es un trimestre ya de generación de caja al producirse el cobro de las ventas del early buy del mercado americano. Los resultados en el semestre son muy positivos, con una generación de caja de 56,4 millones de euros, unos 24 millones de euros o un 75% superior al ejercicio anterior, fruto principalmente de la evolución del capital de trabajo. La deuda se sitúa en 740,2 millones de euros, plana contra el ejercicio anterior si ajustamos por moneda y alineada con nuestras expectativas de cierre del ejercicio. Y sin más, le devuelvo la palabra al presidente ejecutivo, Eloy Planes, para que concluya esta presentación de resultados.
Gracias, Bruce. Gracias, Xavier. Tras un mal primer trimestre, básicamente impactado por factores temporales en las ventas del mercado norteamericano, este segundo trimestre, de manera estanca, muestra un crecimiento sólido, tanto a nivel de ventas, alrededor del 6%, como a nivel de resultados, cercano al 9%. Europa ha mantenido buenos crecimientos y América ha iniciado su recuperación a medida que se van revirtiendo los impactos temporales asociados a la planta de México y al cambio de modelo en ciertos canales de distribución. Desde un punto de vista operativo, nos planteamos el año 2019 como el año de la integración y de la ejecución de las sinergias de costes. Y ya han visto que el nivel de sinergias de coste ejecutadas muestra a la fecha un excelente run rate anual cercano a los 21 millones de euros, rebasando así los 19 millones de sinergias que planeábamos para este 2019. A la vista de esto, nos complace elevar nuestros objetivos de ahorros run rate para el final del ejercicio hasta los 25 millones. Y tal como avanzaba Bruce, haremos una revisión del objetivo global de sinergias del plan estratégico pasada la campaña. La información que manejamos y que hemos compartido con ustedes, tanto del mercado americano como del europeo, indican que los fundamentales del negocio siguen siendo sólidos. En julio, Europa acelera claramente la tendencia positiva y en Estados Unidos, a pesar del tiempo desfavorable, la venta de la distribución está creciendo alrededor del 3%. A la vista de que los fundamentales del mercado se mantienen consistentes, de que la mayor parte de la integración queda ya atrás y de que la ejecución de las sinergias va a un ritmo superior al previsto, esperamos una segunda parte del año sólido, tanto a nivel de ventas como de resultados. Estamos así bien posicionados para alcanzar las previsiones del 2019, ventas de entre 1.350 y 1.400 millones de euros, EBITDA de entre 240 y 260 millones de euros y un ratio de deuda neta estimado inferior a 2,6 veces. Miren, tanto nuestros objetivos como nuestro plan son claros. Debemos continuar combinando nuestro esfuerzo en la ejecución de la integración y de las sinergias para seguir mejorando nuestros márgenes mientras mantenemos nuestro enfoque en los mercados y en nuestros clientes para seguir creciendo a un ritmo alto. Estas estimaciones para el año 2019 y el nivel de ejecución de la integración nos sitúan en una buena posición para alcanzar también los objetivos de nuestro plan estratégico 2022. Y con esto finalizamos nuestra presentación de hoy. Solo me queda agradecerles su participación en esta multiconferencia y decirles que estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que deseen plantearnos. Gracias.
Muchas gracias, Eloy, Bruce, Xavier, por vuestra exposición. Ahora vamos a dar inicio al turno de preguntas con todas aquellas que hemos recibido hasta este momento. Dado que hay muchas preguntas y varias tienen el mismo nexo común, intentaremos formularlas todas en conjunto. La primera pregunta que se nos plantea está relacionada con el guidance del 2019. A la vista de los resultados del primer semestre, de las cifras de ventas del primer semestre, ¿cuáles deberían de ser los crecimientos en el segundo semestre para conseguir el guidance del conjunto del ejercicio y si estamos confiados de que esta aceleración de ventas es posible? Y además facilitar un poquito de luz sobre los datos adelantados del mes de julio.
I'm sorry, Cristina, I'm going to have to ask you to repeat.
Cristina, por favor, ¿puedes repetir esas preguntas?
De la cifra de ventas en el segundo semestre para poder alcanzar el guidance del conjunto del año, así como una primera indicación de la cifra adelantada del mes de julio de las ventas.
Okay.
Muy bien, pues bien. Muy bien. A ver, hemos visto algunas tendencias muy buenas durante el segundo trimestre, a pesar del hecho de que la climatología no fue particularmente buena. Hemos visto una tendencia muy buena y luego en el mes de mayo y la primera mitad de junio fueron suaves y finalmente el clima mejoró en el hemisferio norte Y hemos visto buenas ventas en el mes de julio. Y como he mencionado en mi presentación, las ventas en Europa ha sido superior al 10%. Esta es una tendencia muy que nos anima mucho. Y en Europa, el 25% de las ventas backup se produjeron en el mes de julio. Por lo tanto, son una cifra mucho más fuerte en comparación a la primera mitad, pero a una escala relativa, julio es un mes muy importante que nos da gran confianza para los meses venideros. Cuando analizo Norteamérica, lo que puedo decir es que durante el primer trimestre hablamos de 20 millones de vientos contrarios que vinieron, digamos, de la instalación de calentadores de gas, la distribución y la situación climatológica. Creemos que hemos recuperado aproximadamente un 40% de esos vientos contrarios que tuvimos que soportar en el primer trimestre y en el segundo trimestre. Vemos una desaceleración, pero bueno, todavía creemos que tenemos una oportunidad a medida que cambiamos las pautas de distribución y el hecho de que la planta de fabricación de calentadores de gas ahora está en pleno funcionamiento y marchando muy bien, y las ventas continúan creciendo en los Estados Unidos. Dicho esto, quiero recordar a todo el mundo que hemos tenido un aumento de precios en el primer trimestre, en el tercer trimestre del año pasado. De manera que hemos visto un tercer trimestre muy fuerte en Estados Unidos. Pero a nivel global, lo que yo diría es que mientras el mercado permanezca fuerte, que es lo que estamos viendo, entonces estamos seguros de que podremos pues, producir esas ventas en la segunda mitad.
El 2019 de EBITDA está alrededor de 239 millones. Parece ser que algunos brokers están usando datos pre-IFRS 16 y otros usan datos post-IFRS 16. ¿Podríamos clarificar exactamente cuál es el verdadero consenso por nuestra parte?
Sí, hemos visto que este es el caso, que hay algunos analistas que están utilizando el consenso con IFRS y el consenso sin IFRS. Nuestro guidance lo hemos dejado bastante claro. Las ventas entre 1.350 y 1.400, el EBITDA entre los 240 y los 260 millones de euros sin IFRS. Habría que añadirle aproximadamente unos 22-23 millones de euros a ese número, es decir, iríamos a los 262-282 post-IFRS, y la deuda neta, ¿no?, el guidance que hemos dado sin IFRS sería acabar por debajo de los 2,6 veces y por el impacto de IFRS nos situaríamos en 2,6 veces. Como digo, es verdad que hay analistas que han dado uno y otro. Vamos a trabajar bien con el consenso y con los analistas para clarificar y asegurar que tenemos ese consenso limpio o clarificado para facilitaros el trabajo.
¿Cuál es nuestra estrategia en cuanto a distribución en América del Norte? Estamos totalmente confiados, satisfechos y confortables con terceras partes allí.
So as far as the... En lo que se refiere a la estrategia de distribución en los Estados Unidos, una de las cosas que hemos enfatizado desde el comienzo de la fusión ha sido nuestra capacidad de jugar el fútbol norteamericano, el rugby australiano y el fútbol europeo. Nos posicionamos como consideremos apropiado en el mercado. El 70% aproximadamente de las ventas en Estados Unidos pasan por el canal de distribución. Tenemos muchos socios de distribución fuertes y en estos momentos esto lo vemos como algo mejor para nosotros. Jugar como fabricante y no vemos la necesidad o el espacio para introducirnos en el campo de la distribución en Estados Unidos.
de las ventas o de la evolución de las ventas en el segundo trimestre del 2019 en el sur de Europa, en el resto de Europa y en el resto del mundo? ¿Es esta evolución vista en estas regiones durante el segundo trimestre una buena referencia para el conjunto del ejercicio?
I think the,
A ver, yo creo que las ventas a la fecha de hoy serían una mejor referencia que no simplemente un trimestre estanco. En el primer trimestre hemos visto pues vientos contrarios, como hemos visto un mayo más suave y una primera mitad de junio. Y la segunda mitad de junio se hizo muy fuerte y julio ha sido fantástico. Por lo tanto, yo creo que aislarlo solamente a un trimestre estanco como tendencia es un error. En la parte norte de Europa está creciendo más rápidamente, ciertamente, que la parte sur de Europa. Pero ambas, en base consolidada, sobre todo cuando introducimos el mes de julio en estas cifras, nos hacen sentirnos muy seguros y satisfechos con el crecimiento en Europa en general.
Hemos sobrepasado el objetivo de run rate synergies para 2019. ¿Esto significa que estamos acelerando la ejecución del plan o que vemos capacidad para incrementar el conjunto de las sinergias estimadas en 35 millones para 2022?
Well, I wish I...
Ojalá yo tuviese una bola de cristal. Cuando empezamos todo el proceso de sinergias, lo único que puedo decir es que me siento muy orgulloso de nuestros equipos. Creo que han hecho un trabajo excelente desde el punto de vista de las sinergias. Naturalmente, algunas de las sinergias que pensábamos que serían mayores o menores son menores y algunas que pensábamos que eran menores han sido mayores. Hemos tenido que acelerar el ritmo en algunas de las sinergias. De manera que hoy hemos anunciado el aumento, la elevación del guidance a 25 millones. Y ahora estamos en plena temporada y creo que los equipos, bueno, pueden mirar a mayor... Hacer que miren a largo plazo no tendría sentido. Digamos que, como se suele decir, ahora tienen que estar donde tienen que estar. Y la sinergia, el objetivo de sinergia global es el que es, y claramente nos sentimos muy cómodos con los 35 millones. Volveremos a revisar el run rate también y luego volveremos, después que acabe la temporada, a ver si hay un cambio de dirección.
La duración también estarían evolucionando respecto de las expectativas iniciales. ¿Podemos facilitar alguna actualización del total de costes esperados para alcanzar las sinergias?
Tal y como ha comentado Bruce, realmente lo que estamos haciendo ahora es una aceleración en el proceso de captura de esas sinergias y, por lo tanto, hay una aceleración también en los gastos no recurrentes. Como comenta Bruce, al cierre de la campaña vamos a volver a analizar la situación y actualizar tanto el potencial guidance de sinergias como de costes necesarios para la obtención de esas sinergias.
¿Cuál ha sido la respuesta tanto de clientes como de competidores en el mercado de los Estados Unidos ante la fusión de Fluidra y Zodiac?
A ver, la respuesta por parte de los clientes ha sido sumamente positiva. Con los clientes en Estados Unidos que lo que buscan y quieren saber es cuándo la nueva Fluidra podrá expandir su catálogo de productos. Y como hemos dicho, llegar a sinergias de ingresos que creo que se producirán. Bueno, pero para ello necesitaremos tiempo para empezar a reconvertir los productos. Pero como hemos dicho, en 2019 los clientes no han visto un cambio dramático. Pero la base de clientes global se siente entusiasta en relación al potencial que aporta la fusión en relación a un mejor catálogo de productos y un mejor futuro.
Alcanzar nuevas cuotas de mercado, incrementar nuestras cuotas de mercados tanto en la segunda mitad del 2019 como en el 2020.
A ver, yo creo A ver, es un poco prematuro, ¿eh?, para decir cuál será la cuota de mercado a finales de año. Si yo pienso en dónde se encuentra los Estados Unidos a la fecha de hoy, estamos un poquitín por detrás de dónde está el crecimiento del mercado. Yo ciertamente no esperaría perder cuota de mercado en Estados Unidos. Como Eloy y yo hemos comentado, creemos que el mercado está creciendo a un 3% actualmente y esperamos que esto continuará acelerándose a partir de esta cifra, ahora que la climatología mejora y estamos poniéndonos al día en temas como, por ejemplo, la planta fabricadora de calentadores de gas. Y yo no veo que Estados Unidos tenga un año súper fuerte en relación a lo que hemos experimentado hasta la fecha, pero esperaría que estemos por lo menos en la tasa de crecimiento del mercado, quizás un poquitín por delante incluso. Y de nuevo me remito al beneficio que hemos cosechado de nuestra presencia global. De manera que Europa se presenta muy, muy fuerte y de nuevo en julio también, de manera que esto compensará algunas de las otras situaciones.
Liquidación de activos en las diferentes geografías.
A ver, básicamente los cambios de perímetro por desconsolidación de activos tienen que ver con la desinversión de Aquatron. Y son principalmente en Europa. Hay un pequeño impacto en Estados Unidos y un pequeño impacto en el mercado australiano, pero la gran mayoría tiene que ver con el mercado europeo.
¿Podríamos detallar cómo evolucionará el capital de trabajo neto en la segunda mitad del año y si el perfil con la preventa, con el early buy season en Estados Unidos, cambia nuestro perfil a futuro?
Sí, el perfil de la compañía una vez fusionada cambia ligeramente al perfil de la antigua Fluidra, obviamente por el impacto de la preventa en el mercado americano. Históricamente el punto más bajo de capital de trabajo de la antigua Fluidra era el cuarto trimestre. En estos momentos el punto más bajo de capital de trabajo es al cierre del tercer trimestre, ya que en el cuarto trimestre empezamos a construir inventarios y a facturar toda la preventa, ¿vale? Con lo cual, pues el punto de cierre del ejercicio se situará aproximadamente en línea con lo del año anterior, alrededor de un 24 o 25% de capital de trabajo sobre ventas. Estas son las tendencias históricas que hemos visto. Preveemos que el cuarto trimestre, como comentaba Bruce, será un trimestre de venta importante por la evolución de la preventa comparada con la del año anterior, pero se debería situar alrededor de esos factores, de esos valores.
Desglose entre precio y volumen en el segundo trimestre estanco.
Digamos que el impacto del precio por regiones es diferente, ¿no? Digamos que en lo que sería Europa y el resto del mundo, probablemente el impacto en precio en lo que sería los primeros seis meses del año se situará algo por encima del 1%, mientras que el impacto en precios, de la subida de precios en el mercado americano, está significativamente por encima de ese número, alrededor de entre un 3 y un 4% aproximadamente.
¿Podríamos cuantificar cuál ha sido el impacto en el segundo trimestre de los eventos no recurrentes del primer trimestre que impactaron en Estados Unidos?
En general, los impactos que hemos hablado, estas ineficiencias asociadas a la puesta en marcha o a la fusión de la compañía, nuestras pequeñas sobreinversiones de los que hemos hablado, para la totalidad de la compañía se sitúan alrededor de unos 4 millones de euros.
Algunos de nuestros competidores en Estados Unidos están hablando de un exceso de inventarios en todos los canales de distribución. ¿Podríamos dar un poquito más de color en este sentido?
Estoy seguro de que con el inicio tardío de la temporada, los inventarios se pueden ver impactados en los canales, pero vuelvo a remitirme a nuestra situación y lo que nosotros vemos, que es un poquitín distinto. Quizás es porque la situación con nuestra planta y nuestros cambios en la pauta de distribución a los que me he referido anteriormente, y Amazon, que no solamente está en el mercado primario, sino que también afecta a las terceras partes. Y no puedo realmente hacer un comentario sobre la situación de otros jugadores en el mercado, pero creemos que los inventarios son bastante normales en estos momentos de la temporada.
Competidores también mencionan que durante la segunda mitad del 2018 los distribuidores compraron inventarios adicionales anticipando las subidas de precios planeadas para el 2019. ¿No debería esto, junto con un dólar estable, hacer que la segunda mitad tuviera comparables más complicados?
Sí. Definitivamente, esta es una de las cosas que intentaba expresar anteriormente. Los comparables serán un poco extraños en el tercer y cuarto trimestre, especialmente en Norteamérica. De nuevo, solamente puedo hablar en nombre de Zodiac. Mi convicción es que el tercer trimestre fue muy fuerte el año pasado debido al aumento de precio. Zodiac aplicó este aumento de precio en agosto, anteriormente a lo que lo habríamos hecho, y el tercer trimestre, por lo tanto, fue muy fuerte. Y luego lo que diré es que las preventas simplemente fueron correctas. O sea que nosotros esperaríamos la temporada, la segunda mitad de este año, que en los Estados Unidos estemos un poquitín por detrás saliendo del tercer trimestre, aunque tenemos el beneficio de enviar J-Size o calentadores de gas para ayudar a compensar esa comparación del aumento de precio. Y luego esperaríamos el cuarto trimestre ser un trimestre más normal, con una situación de preventas de early buy más normalizada. O sea que en total vemos una segunda mitad del año muy positiva.
Guidance, tenéis que subir las ventas aproximadamente un 7% en la segunda mitad y el EBITDA aproximadamente un 23%. ¿Qué región esperáis que sea la que pueda dar estos crecimientos y por qué?
Creo que ya hemos comentado numerosos factores, ¿no?, que nos dan ¿no?, la confianza para conseguir este crecimiento de ventas en la segunda mitad del año. Básicamente, las tendencias que estamos viendo en el mercado europeo, el buen desarrollo a lo largo del mes de julio, la recuperación del volumen en los Estados Unidos con el suministro de gas heaters ¿no?, para recuperar el backlog que tenemos. Entonces son factores que nos dan confianza de cara a esa segunda mitad del año en la línea de ventas. En cuanto a lo que sería la expansión de resultados, tenemos que tener en cuenta que esas ineficiencias de las que hemos hablado ya están, ¿no?, las hemos dejado atrás, con lo cual no deberían impactar en la segunda mitad del año. El impacto de las tarifas o los aranceles americanos fueron implementados en la última parte del año anterior, con lo cual el comparable desde una perspectiva de margen es más sencillo que el que teníamos en esta primera mitad. Y, en general, las sinergias de coste van a tener un mayor impacto, un mayor peso en esta segunda mitad del año, ¿no? Es decir, volumen, sinergias, tarifas, son efectos que van a llevar a esta expansión de márgenes en la segunda mitad del año.
El 22% de crecimiento de producción de gas heaters, ¿es porque ahora tenéis un 22% más de demanda o es porque tenéis que hacer catch-up de pedidos que quedaron pendientes?
A ver, el 22% al que me he referido en mi presentación comparaba nuestra tasa de producción en California sobre una base semanal con la tasa de producción actual sobre una base semanal en Tijuana, en la fábrica de Tijuana. Una de las razones por las cuales decidimos mudarnos a México fue evidentemente el tema de los costes, pero de hecho ha sido un producto de gran éxito para nosotros en Estados Unidos y no hubiéramos podido tener esa capacidad en California excepto para satisfacer nuestra demanda. Uno de los objetivos primarios de trasladarnos a México fue aumentar la demanda. Y lo que diré es que el 22% no es el objetivo final. Necesitamos continuar mejorando nuestra producción en México para alcanzar nuestra capacidad, nuestros objetivos de capacidad a largo plazo. Pero dicho esto, la demanda para calentadores de gas en estos momentos del año empieza a disiparse y la producción durante el segundo trimestre fue suficiente como para que mantuviésemos al mercado fluyendo, aunque fue difícil. Y ahora, a finales de junio, empezaremos a trabajar en el backlog de pedidos que ya tenemos entre manos. Pero esto, de nuevo, forma parte de esos 20 millones a los que me he referido, de manera que todavía tenemos pedidos entre manos que necesitamos satisfacer durante el tercer trimestre.
Hablábamos, bueno, el Investors Day pasado, el del año pasado. Estimábamos que Norteamérica podía crecer en niveles superiores de tasa anualizada media del 8%. ¿Seguimos pensando que esto es factible?
Yo ciertamente creo que es factible en un año normal, pero el 2019, digamos, no es un año normal. A ver, quiero repetir. De lo que hablamos en el Investors Day, hablamos de Norteamérica con un crecimiento del 7%, una tasa de crecimiento anual y también una expansión del mercado de entre un 4 y un 5%. Y esto podría subir o bajar un poquitín dependiendo de factores como la climatología. Cuando yo analizo el mercado norteamericano este año, yo creo que el mercado norteamericano en sí mismo seguramente estará en el segmento inferior de la tasa de crecimiento y esto también nos impactará a nosotros. Pero cuando yo miro a largo plazo, la demanda fundamental de piscinas sigue siendo fuerte en los mercados en los que ha sido positivo. Las ventas son muy fuertes. De manera que nuestra expectativa es que los fundamentales del mercado a largo plazo no han cambiado en absoluto.
La evolución de nuestro free cash flow es fuerte, con 56 millones, pero la deuda neta, excluyendo IFRS 16, está plana. ¿Por qué?
Tal y como hemos comentado, la deuda financiera neta está plana una vez ajustada por divisa y creemos que esto, ¿no?, nos posiciona perfectamente en línea con el objetivo de, ¿no?, de guidance que hemos comentado, ¿no?, de cerrar el año por debajo de 2,6 veces pre-IFRS 16.
¿Desde cuándo tenemos ratings de las agencias? ¿Alguna previsión de emisión de nuevos bonos?
Tenemos rating de las agencias para la compañía combinada, es decir, hace un año que esos ratings están emitidos, tanto por Moody's como por Standard & Poor's. Obviamente los ratings eran necesarios para la reestructuración financiera de la compañía de cara a efectuar la fusión. No existen por el momento planes de emisión de bonos o de reestructurar la deuda. Básicamente nosotros estructuramos de cara a la fusión la financiación a largo plazo con un Term Loan B, con unas líneas para el Working Capital que tenían pues unos plazos entre los 5 y los 7 años, dependiendo del instrumento, y estamos confortables con esta estructura. Obviamente, monitorizamos las oportunidades de cara a posibilidades que tuviésemos de abaratar el coste financiero de la compañía, pero en estos momentos no vemos ninguna necesidad de cambiar esa estructura.
¿Cuál es el diferencial entre el tipo de interés que pagamos por los préstamos y el tipo de interés de los bonos?
Como digo, nosotros miramos activamente toda la estructura de instrumentos, estamos confortables con el, ¿no?, con la estructura financiera que tenemos de balance, seguimos atentos a posibilidades en el mercado y miraremos si hay alguna posibilidad de seguramente hacer prepagos o alguna cosa así a lo largo de los próximos meses, debido a que estamos generando mucha caja.
Si la legislación lo permite y dada la estacionalidad y el impacto del tiempo en trimestres estancos, ¿consideran pasar a resultados semestrales en vez de trimestrales?
No, no lo consideramos. Creemos que la práctica de comentar la evolución de la compañía cada tres meses es una buena práctica y nos sentimos confortables en haciéndolo trimestralmente.
¿Alguna conversación con los principales accionistas para alguna nueva colocación?
Mire, la primera inquietud del mercado que encontramos ha sido cuando hemos hablado con inversores, bancos, analistas, la principal preocupación era el tema de la liquidez de la acción. La colocación que se hizo hace tres semanas iba básicamente dirigido a dar solución a esta preocupación. No puedo hablar por parte de Ron y por parte de todas las familias, pero sí que les puedo decir que Ron está muy alineado con el plan estratégico, que sigue manteniendo este 38%, que ven un gran valor en lo que es el plan estratégico de la compañía y que en este sentido pues esta colocación fue un esfuerzo para realmente pues dar respuesta a esta demanda.
Muchas gracias a todos. Hasta aquí la presentación de hoy. Damos las gracias a nuestros ponentes, a todos vosotros por vuestra participación y, como siempre, ya sabéis que la Dirección de Relaciones con Inversores está a vuestra disposición para comentar todo lo que consideréis oportuno. Muy buenos días a todos. Gracias.